8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Jueves 29 de marzo, les habla Jorge Sánchez de Castro, y si es jueves, en este debate económico nos acompaña don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto.
Buenos días.
¿Con huelga o sin ella, don Roberto?
Es que huelga hoy, yo no me he dado cuenta, he salido a la calle y la verdad no he visto nada que me llamara la atención.
Empieza
abiertos las tiendas y, en fin, no he visto nada que me hiciera pensar que estábamos en huelga, y circulaban los autobuses, y en fin.
Don Antonio, buenos días, y vemos que don Roberto empieza irónico.
Sí, primero un saludo muy afectuoso a Roberto y a ti, a los dos.
Gracias.
El éxito que ha tenido el artículo último de Roberto Centeno ha sido fantástico, entre personas muy, muy competentes, no economistas, en personas que están muy metidos en la sociedad, y la han alabado muchísimo por su valentía y la claridad, que no porque sea exagerado, ¿no? Y luego hoy quiero deciros que ya llevamos una primera hora dedicada a la huelga, la segundo programa también dedicado a la huelga, al análisis de la histórico y científico, y la conclusión a la que hemos llegado después de todo esto es que la huelga no es una huelga, que no responde a ninguno de los requisitos de la huelga. Primero, porque es un movimiento, unas medidas de boicot del consumo y del trabajo, un boicot pedido por un órgano del Estado, como son los sindicatos estatales, financiados por el Estado. Y contra algún enemigo del Estado, sino contra otro órgano del Estado, el gobierno. De esta manera, los sindicatos, que son legisladores del Estado en materia laboral, es decir, el sindicato, mediante los convenios colectivos, tienen el mismo poder legislativo que tiene el Parlamento respecto a otras materias. En la materia de salario y de las materias sometidas a convenio, los sindicatos, con un menos del 10% o el 10% de obreros y trabajadores sindicados, tienen el poder legislativo sobre la totalidad de la clase obrera y del mundo trabajador entero. Y por tanto, esos legisladores del Estado convocan un boicot para presionar a otro órgano del Estado como el gobierno, con la finalidad de que suavice la reducción de gastos que pueden implicar a los sueldos y salarios de los trabajadores. Ese es mi resumen.
Don Antonio, don Roberto. Tratándose de un debate económico, evidentemente debemos empezar analizando un poco.
Yo creo que lo más importante es hacer un poco una valoración de lo que es la huelga, y los datos que yo he visto hasta ahora, aparte de que en el pequeño espacio que supone mi recorrido vital en mi barrio, en el centro de Madrid, pues hay una normalidad que parece absoluta, pero hay un indicador que es bastante fiable sobre el seguimiento de la huelga, que es la demanda de energía eléctrica. A las 8 de la mañana, la cifra que daba Red Eléctrica es que había caído un 25%. Es decir, realmente no es una incidencia terriblemente grande, sobre todo si tenemos en cuenta que la huelga donde ha triunfado es en la gran empresa industrial, pero que ha pinchado completamente en las ciudades. Es decir, ha ido la industria del automóvil, puede haber cerrado, y otra serie de industrias que consumen bastante electricidad. Pero lo que es las ciudades, nada. Y por tanto, si nosotros
medimos... A ver, hay un ruido ahí.
¿Perdón?
que hay un ruido en el micrófono, no sé si os estorbo.
Sí, igual porque don Roberto está muy próximo al micrófono.
Bueno, aléjate un poquito. Lo más separado posible.
Perfecto. Pero vamos, don Roberto, le escuchamos.
Quería decir esto, si medimos el éxito, el fracaso de la huelga por la capacidad de los convocantes para paralizar la actividad de un país, es evidente que a esta hora de la mañana, son casi las 10 de la mañana, la huelga ha fracasado.
Una vez hecha la valoración, porque entiendo que la huelga se hizo con una finalidad de derribar las reformas del gobierno, ¿creen que puede tener alguna influencia en el curso de la política económica del gobierno?
Bueno, vamos a ver, yo diría que aquí hay dos cuestiones que se contraponen. El problema mayor, no, vamos, primero, no debería tener ninguna. El problema es que la valentía, el sentido del Estado y el liderazgo, pues nunca fue el fuerte del señor, el señor Rajoy. Y bueno, pues no me extrañaría que hasta ahora estuviera escondido debajo de la cama. No es la persona capaz de enfrentarse a una huelga de verdad. Tendría que el señor Rajoy y la gente del Partido Popular, que son, como les llama algún conocido locutor o analista, son unos maricomplejines, y se asustan por casi todo. Yo la verdad es que creo que esta huelga no tendría que mover nada. Pero si probablemente desde el punto de vista personal y visceral a estos maricomplejines les encantaría ceder en alguna cuestión, y luego vamos a ir a hablar de las motivaciones de la huelga, porque las motivaciones de la huelga no tienen nada que ver con la defensa de los derechos de trabajadores, solamente tienen que ver con la defensa de los privilegios de las grandes centrales sindicales. Quiero decir que no deberían moverse un ápice de lo que tienen que hacer, y que mañana tendremos una primera parte de ajustes después de habernos hecho esperar 3 meses largos y haber tenido paralizado el país 3 meses por causa de las elecciones andaluzas, que luego al final han perdido. Veremos, pero es que no pueden hacerlo por una razón, porque es que España está ahora mismo en el punto de mira de toda Europa. La desconfianza hacia España pegó un giro espectacular la semana pasada, y ahora hay un gran temor de que España no pueda cumplir con los ajustes, y por lo tanto un paso atrás en este momento, aunque probablemente es lo que le pide el cuerpo al señor Rajoy, no lo va a poder dar.
Don Antonio.
No, yo estoy conforme con lo que el análisis de Roberto. Estaba ya conforme con su artículo referente a la gravedad de la situación. Estoy conforme en que esta huelga no va a cambiar la relación de fuerzas existentes en el interior de este régimen. Va a seguir la misma relación de fuerza de los sindicatos con relación al PSOE, de los sindicatos con relación al PP y del gobierno con relación a los diputados. Es todo lo mismo. Lo que esta huelga no va a servir para nada. Da lo mismo que haya paros muy grandes o no. Es que no va a ser, el resultado será cero. Y segundo, como ha anunciado el ministro de Guindos, y también imprudentemente, porque ese hombre no sabe de política nada, al decir que no vamos a cambiar un ápice, y eso hay, se supone, pero no hay que decirlo, porque parece que es una provocación. Entonces, ¿a qué? A la violencia. Porque como no, los que se mueven saben que son impotentes para cambiar algo o para impedir que se apruebe definitivamente la ley de reforma laboral. Entonces, si haces chulería de que no vas a cambiar nada, estás provocando a la violencia.
Don Roberto nos comentaba que íbamos a entrar a continuación a analizar la motivación de la huelga.
Ah, sí, ¿verdad? Lo he dicho.
Don Roberto, es el momento.
Sí, bueno, vamos a ver. La huelga, para que nuestros oyentes lo tengan muy claro, esta panda de parásitos sociales que son los sindicalistas, porque ahora ya no hay, son unos meros depredadores de fondos públicos, y me estoy refiriendo a UGT y a Comisiones Obreras, no hacía uso, que sí intenta hacer las cosas lo mejor posible. Bien, pues estos depredadores de fondos públicos, el problema que tienen es que ellos, entre las diversas ríos de dinero que reciben de uno y otro, por uno y otro concepto, se están jugando 8.000 millones de euros de subvenciones, lo cual es una golfada increíble, que cuando hay en España casi 6 millones de parados, cuando hay un 24-25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, estos parásitos sociales sigan recibiendo ríos de dinero. Y perdón. Y en este sentido hubo una cosa que me llamó la atención profundamente y que me parece una vergüenza, me parece absolutamente lamentable por parte del gobierno, que en el día de ayer, 24 horas antes de que la huelga se produjera, el gobierno les concedió 1,4 millones de euros a UGT y a Comisiones Obreras para los temas más peregrinos que se puedan suponer, como atender psicológicamente al inmigrante, como para analizar pues poco menos que el vuelo de los pájaros cantores. Es decir, una cantidad de dinero que estos tíos están acostumbrados a recibir por temas más increíbles. Mire, por ejemplo, uno de los temas, han recibido dinero por la memoria histórica, recibieron dinero cuando España tuvo la presidencia de la Unión Europea, que fue un desastre, porque esto, nunca ha habido una presidencia tan desastrosa y tan increíblemente mala como la de Zapatero de la Comisión Europea. Pues los que recibieron el encargo de organizar lo de España en esta, es decir, la presidencia europea de España, que ya se sabe que son unos grandes expertos en organizar eventos, pues fueron los sindicatos, y se llevaron 400 millones de euros esta panda de golfos. Bien, pues entonces a estos señores resulta que el gobierno les da ayer 1,4 millones de euros, y asómbrense ustedes, señoras y señores, les dieron más dinero que el que les había dado el gobierno socialista, y concretamente Leire Pajín, les había dado el año pasado por estos mismos conceptos. Es decir, que estos acomplejados del Partido Popular, que todavía no se han enterado que han ganado las elecciones por mayoría absoluta, excepto para colocar a sus parientes y amigos, excepto para eso, para lo demás no se han enterado, siguen comportándose como unos cobardes, como una gente sin valentía y sin sentido del Estado, y les dan más dinero a estos tíos que habían convocado la huelga ya para hoy, que el que les había dado Leire Pajín. O sea, es realmente de vergüenza. Y luego, otra cosa también importante, cuando han negociado los servicios mínimos, pues estos han sido mucho más bajos, en algunos casos casi la mitad de los servicios mínimos que habían negociado los socialistas cuando les montaron a ellos la huelga.
Don Antonio.
Sí, estoy también de acuerdo. Es que es muy difícil discutir con Roberto, porque estoy de acuerdo en todo lo que dice. Lo único que yo vuelvo a insistir es en el carácter de estatal de esta huelga. Es decir, que está pedida por un órgano del Estado contra otro órgano del Estado. Insisto que esa novedad nadie la ha explicado ni la ha dicho en Europa, porque lo mismo pasa en Portugal, en Italia y en Grecia, que son órganos del Estado, los sindicatos son estatales, están finan... como acaba de describir, porque lo que tiene Roberto en su cabeza son las cifras, pero los conceptos son los mismos que los míos, exactamente los mismos.
Se había comentado que estratégicamente la huelga podría utilizarla el gobierno ante las instituciones europeas para justificar no ser tan estricto en la aplicación del déficit, de la reducción del déficit como se había establecido. O sea que en ese sentido sí puede tener cierta...
No, porque no, no, porque no va a tener cero para influencia.
La Unión Europea imposible, eso pasa por las narices.
Eso es, por Dios.
Bueno,
eso es nada.
Vamos a ver, si usted compara la huelga de una violencia extrema que ha habido en Atenas, por ejemplo,
por Dios, ¿y qué caso
que ha habido
hecho
en Italia, claro. esto a pesar de todo, pues es una huelguita de chicha y nabo.
Esto no es nada.
Don Roberto, hay también un dato que ha salido publicado esta misma semana, donde vuelve a ratificar sus argumentos sobre que no se está reduciendo el déficit, haciendo ya un poco volviendo el debate a los ámbitos estrictamente económicos. Y es que las administraciones públicas ha sido publicado hace muy brevemente que solo redujeron un 7% el déficit de 2011, es decir, gastan un 13% más que en 2007 e ingresan un 13% menos. Y a raíz de esta y en unión a este dato, el propio ministro de Guindos ha anunciado un segundo semestre del año muy, muy, muy conflictivo. Al fin y al cabo, viene a ratificar lo que viene diciendo, pero que parece que no hay una reacción efectiva por parte del gobierno, don Roberto, ni en reducción del déficit, ni en medidas que puedan facilitar la inversión y reactivar la economía.
Bueno, vamos a ver, esto es lo que le dijo Monti. Monti es sí. El presidente de Italia. Monti es uno de los mejores economistas de Europa, nada que ver con este registrador de pueblo que tenemos aquí. Conoce muy bien el funcionamiento de los mercados y lo está haciendo en Italia de una manera espectacular. De hecho, los tipos de interés de Italia están bajando muchísimo. Pues bien, el sábado pasado tuvo una reunión con empresarios en una localidad del norte de Italia y dijo dos cosas referentes a España. La primera, las dos tremendas. La primera, que los tipos de interés que estaba pagando España eran inasumibles y que el nivel de endeudamiento al que nos estaba llevando Mariano Rajoy, España iba a poner a España, bueno, iba a arruinar a varias generaciones de españoles. Eso es la primera. Y la segunda, peor todavía, acusaba a Rajoy de haber perdido el control de las cuentas públicas. Fíjense ustedes, no sé si dan cuenta de la gravedad de la acusación de que un jefe de gobierno europeo le diga a otro, en este caso a Rajoy, que ha perdido lo único que no podía perder, el control de las cuentas públicas. Pues así era literalmente. Y es que es así, efectivamente, el déficit que hemos conocido del mes de enero y febrero ya conjuntamente es un 67,5% superior al déficit del año pasado, cuando de lo que se trataba era justo lo contrario, que tendría que ser un 67% inferior. Pues ya me contarán el desastre que estamos teniendo y cómo estamos caminando directamente hacia el abismo.
Hoy también ha habido, no sé qué relación puede haber, lo someto a su consideración, una reducción de la inflación. Ha salido el dato esta mañana y está ahora mismo el índice interanual en el 1,9, habiéndose producido una rebaja, una reducción de una décima en el último mes, a pesar de que, contradictoriamente, los precios de la gasolina están en máximos históricos. La reducción se ha debido fundamentalmente al precio de los alimentos y al de bebidas no alcohólicas. ¿Puede llegar a producirse, parece que esto no, la famosa estanflación, parece que no se produce, don Roberto? Sí, hay una fuerte contracción económica, pero que no provoca un aumento de la inflación. ¿Cómo puede justificar
bueno,
este dato?
Eso está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, porque aunque las condiciones serían de producirse inflación, por una razón muy simple, porque tanto Europa como Estados Unidos están fabricando billetes como si fuera escombro. Es decir, la Unión Europea ha colocado en el mercado 1,3 billones de euros que ha fabricado directamente, no ha salido los impuestos, pero al lado de eso, simultáneamente, Lo que está ocurriendo es que la actividad, la demanda, está tan caída por los suelos que los precios no son capaces de subir. Por lo tanto, bueno, eso es una ventaja mayor para aquellos que tengan una hipoteca a interés variable, pero no tiene ningún significado especial en cuanto a la marcha de la economía.
Sin embargo, Jorge, si es perfectamente...
Jorge,
adelante, don Antonio.
A las dos causas que ha señalado Roberto, yo creo que se puede añadir una tercera.
¿Sí?
Y es que el dinero fabricado, por tanto no procedente de los impuestos, no llega a los particulares, no estimula la demanda porque se queda en los bancos y los gobiernos para amortizar sus situaciones, y, pero no se están concediendo créditos, entonces es normal que no haya inflación.
Sí, no, efectivamente...
No, pero no solo eso, Antonio.
No, yo le voy añadiendo
Una parte del dinero muy significativo lo compran deuda soberana. Deuda
exactamente española. Lo que estoy diciendo.
Sí, pero es que esa deuda española se utiliza en mantener el gasto público.
Claro.
Y por lo tanto, sí se acaba llegando a la calle, por decirlo de una manera sencilla.
Yo pensaba que ni llegaba.
No.
Sí,
Tú le das 1.000 millones al de las barbas, rápidamente se los da a los colegas suyos de las comunidades autónomas,
no, yo creí que estaba
y
en
eso
el circuito,
se lo funden en 5 minutos.
Pero creí que estaba en el circuito de la deuda soberana financiera banco-estado.
No, no sabía del circuito.
No.
El banco Rajoy está utilizando ese dinero en darle dinero, bueno, dar dinero a los bancos, sí, para salvar lo que no es salvable, pero sobre todo se lo está dando comprando deuda soberana, y esa deuda soberana pues sí se acaba saliendo a la calle a través del dinero que da a las comunidades autónomas el señor de la barba.
Bueno, menos mal que estoy equivocado.
Quizá no tiene el mismo efecto dárselo a los gobiernos que ponerlo en el sistema financiero por el coeficiente multiplicador que supone la banca, ¿no?
Mira, estaba viendo aquí una noticia. Esto, el Corte Inglés de Castellana y otra serie de han abierto las puertas y están funcionando con normalidad. El transporte de mercancías también está funcionando con toda normalidad.
Sin embargo, ¿cree que la oposición sindical a la reforma va a parar con el resultado negativo de la huelga? Yo entiendo que no, pero se lo pregunto.
No, porque ellos, vamos a ver, esto... Ellos, el acto importante para ellos, la huelga en general va a ser un fracaso en el sentido de que quitando las grandes industrias, las ciudades van a funcionar, pues prácticamente no se va a notar, para entendernos. Pero, lo que por esta razón los sindicalistas en lo que fían todo es en la manifestación de esta tarde. Que esta manifestación, pues lógicamente, pues estarán las televisiones, estarán los medios, y quieren montar un show mediático, y han echado toda la carne en el asador para que haya mucha gente en la manifestación. Eso es lo único que les importa, es decir, salir en la tele, vaya, para entendernos. Y eso es lo que van a intentar esta tarde con todos los medios a su alcance.
Respecto a lo que decía sobre el Corte Inglés y la apertura de los centros, hay otro dato sintomático también, es que los mercados, el IBEX ha abierto con una pérdida cercana al 1% y ahora mismo ya está casi en números verdes, está en menos 0,0.
No, pero el IBEX no tiene nada que ver. El IBEX ha estado cayendo estos días una barbaridad porque hay una desconfianza terrible sobre los bancos españoles y la huelga, vamos, ni quita ni pone rey en este asunto, ¿eh?
Sí nos gustaría también, don Roberto, dado que no ha tenido oportunidad desde el pasado jueves, donde no conocíamos el resultado de las elecciones andaluzas, sí nos gustaría que valorase este comportamiento del electorado andaluz respecto al Partido Socialista, anegado absolutamente en la corrupción, y a pesar de ello una victoria de la izquierda, donde la derecha no ha podido triunfar, es decir, donde ni siquiera se puede producir un cambio de élites, de élites gobernantes en esta comunidad autónoma, y qué consecuencias se puede sacar también el gobierno y la oposición respecto a lo ocurrido en esta región?
Bueno, vamos a ver.
Le recuerdo
la razón de que se haya producido este resultado. Bueno, hay varias razones, pero la primera es que hay casi 500.000 andaluces que votaron Partido Popular hace 4 meses, ¿eh?, y ahora se han quedado en casa. ¿Por qué han hecho esto los votantes del Partido Popular? Yo diría que hay varias razones que les impulsan a ellos, pero la más importante es que el señor Arenas era más de lo mismo, ¿eh? El señor Arenas es un señor que lleva en la comunidad andaluza en segunda fila teórico de mando, porque él, pues, los andaluces le consideran que es igual de golfo que Griñán e igual de bueno, lo mismo. Tan es así que igual que le sucedió al pobre Suárez con Clavero Arévalo, que le chantajeó diciendo que o le daban a Andalucía el estatuto de autonomía y por lo tanto café para todos o se iba de UCD, y Suárez, que no tenía ningún sentido del Estado y que era un cortoplacista, aceptó, ¿eh? Fíjense ustedes lo que nos hubiera importado a nosotros, que el señor Clavero Arévalo se hubiera ido de UCD, si hubiera ido del Betis o sí, si hubiera ido de los Hijos de la Adoración de María. Es que verdaderamente es una cosa que no hay por dónde cogerla, que el señor Suárez se rindiera ante esto. Bueno, pues ahora Rajoy ha hecho lo mismo. Rajoy ha cogido, ya hemos dicho muchas veces que Rajoy no es un hombre de principios en absoluto, y que unas veces tiene unos y otras veces lo cambia por otros. Pero bien, entonces este señor, el señor Arenas, le ha dicho al señor Rajoy, primero le ha obligado a dejar 3 meses España en manos de los dioses, y eso nos está haciendo un daño brutal, tanto en económico, como estamos viendo, porque las cuentas públicas están fuera de control, como en la imagen de España en el exterior. Este daño ha sido brutal. Pero es que además este tío consigue de Rajoy, que es un blando, por decirlo suavemente,
sí, un pusilánime,
pues que no se apliquen las medidas de austeridad en Andalucía, y que las promesas que este ha hecho pues han sido las mismas, es decir, vamos a seguir con el LOTER, vamos a seguir con las subvenciones, vamos a seguir con los chiringuitos, eso sí, yo quitaré unos cuantos tíos del PSOE y pondré a los míos, que paso llevamos esperando 30 años, etcétera. Es decir, era un PSOE bis. Comprenderán ustedes que a este personaje no le va a votar la clase, además, la clase andaluza que le conoce bien, los 500.000 que se han quedado en casa. Entonces, este es el problema. No es que Andalucía haya votado por la subvención, y es que es lo contrario. El otro día decía una persona del Partido Popular con mucha gracia y con mucha maldad, decía, miren ustedes, si en vez de presentar a Arenas de candidato del Partido Popular a las elecciones andaluzas, hubiéramos presentado a la cabra de la Legión, hubiéramos ganado por mayoría.
Y sin embargo, yo entiendo que es cierto, pues, su diagnóstico pues parece en términos económicos muy realista, pero yo entiendo que no es lo mismo un gabinete de coalición entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, donde Izquierda Unida está pidiendo la creación de un banco de tierras, donde parece que no conocen los efectos de las tierras comunales en términos de destrucción económica. Yo entiendo que no es lo mismo que un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular.
Bueno, el tema es que la gente se quedó en la calle porque Arenas no era la persona. Arenas era más de lo mismo. Eso en primer lugar.
Pero don Roberto, perdone, le quiero hacer un pequeño comentario también acerca de que usted lo valore. Quizás haya miedo, haya surgido miedo en las élites dirigentes, tanto económicas, sobre todo económicas, en Andalucía, y han forzado o están forzándole al señor Arenas a que intente un gran pacto, una gran coalición, con apoyos externos al Partido Socialista para evitar Izquierda Unida.
Las cuestiones políticas las conozco a la perfección. Eso es imposible. No, perdona, Roberto. Digo que eso es imposible.
¿Pero cómo valoran entonces ese ofrecimiento que ha hecho de gran pacto de Arenas al Partido
diciendo,
Socialista?
Diciendo, sácame del pozo y te perdono la vida.
Pues es una cosa personal
de
Esteban Darrera, que lo que tenía que hacer es tener un mínimo de vergüenza y dignidad. Hombre, y presentar la dimisión, claro. Porque es la cuarta vez que pierde las elecciones.
Es imposible.
Si el señor Rajoy tuviera lo que hay que tener, le exigiría la dimisión de inmediato. Es lo que tendría que hacer. Y no que ande por ahí enredando, diciendo que quiere pactar con el PSOE.
Exactamente.
Pero vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. El Partido Popular, a pesar de todo, tiene cogida a la Junta por las narices. Porque no nos olvidemos que tiene el control del Estado, que es quien tiene la llave del dinero, y tiene el control de los municipios. Por tanto, la Junta de Andalucía queda en una situación de extrema, vamos, está pendiente de un hilo y puede bailar al son que le toque el señor Mariano, si el señor Mariano tiene lo que hay que tener, que el problema es que no lo tiene. Les ha entrado una especie de ola de pánico a estos pusilánimes del PP, pero es que no habría razón para ello, es decir, porque tienen cogidos a estos tíos. Pero es que le digo más, el frente populismo, que es en definitiva el que estos se unan con los comunistas, socialistas y comunistas, han llevado a España a la ruina siempre. Pero no me voy a remontar a la historia, me voy a remontar al pasado reciente. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Que se han hundido. ¿Qué ha pasado en Baleares? Pues que se han hundido total y absolutamente, porque el grado de estupideces, memeces y barbaridades que es capaz de hacer una izquierda radical es que no tiene límite. Y lo que pasa que aquí espero que no tengan dinero para hacer muchas, pero en cualquier caso a los andaluces las van a pasar negras y canutas en los próximos tiempos, y el Partido Popular lo único que tendría que hacer es dejar, bueno, primero mandar a Arenas a su casa, porque Arenas es un impresentable y no puede seguir ahí por más tiempo, y en segundo lugar colocar a una persona decente. Como decía esta persona del PP, aunque fuera la cabra de la legión, al frente del PP de Andalucía, y estos tíos se van a destruir solos. Un régimen de Izquierda Unida y PSOE va a la ruina precisamente por las cosas que ha dicho usted, de que si van a crear un banco de tierras, que si van a expropiar, que si van a quemar las iglesias, que si van... Vaya usted a saber. Entonces, esto es un desastre que al final acaba en el hundimiento total del socialismo y de los izquierdistas. Pero bueno, que tengan un poco de paciencia.
Don Roberto, sí, adelante, don Antonio.
Se ve las intenciones con las declaraciones que sí son creíbles de Izquierda Unida, de Cayo Lara y de los demás elementos, que lo que pretenden de momento es la presidencia del Parlamento Andaluz, pero no formar parte de la Junta de Gobierno, de la Junta Directiva, de la Consejería de la Junta. Sí. Ahí se ven cuáles son sus intenciones. Luego, por otra parte, la posibilidad de que pacte Arenas, el Partido Popular de Andalucía, con el PSOE, es tan imposible que trastocaría toda la política, toda, de todo el resto de España, del PP, con todos los compromisos que tiene adquirido y con su trayectoria. Eso es un farol de Arenas, que es un caciquillo de pueblo, como dice
Roberto,
es un hombre que no tiene talento en absoluto, lo que tiene es un dicharachero, un habla, es un andaluz que para ellos puede ser simpático, para mí no, porque no es serio, pero es un farol para simular que no está derrotado, que él tiene el poder para decir: yo soy el que he ganado, y como soy el que he ganado tengo derecho a formar gobierno, y como tengo derecho a formar gobierno te perdono la vida y estoy dispuesto a pactar contigo. No es más que eso, es para transmitir ante la opinión pública andaluza la idea de que él no ha perdido, de que ha ganado el PP y él, y que son ellos los que ofrecen, y con lo cual, si después no lo logra, dirán: vaya demócratas, que no aceptan la oferta del partido más votado. Eso es lo que pretende, nada más. Son habilidades de pueblo, de cateto.
Habiendo dejado claro pues cómo han valorado los resultados andaluces, por último sí les quería plantear cómo analizan estos 100 días de gobierno popular en el ámbito económico. Sinceramente parece que, yo entiendo que ha habido una gran actividad, y sin embargo, incluso yo creo que sella esta huelga general estos 100 días, que era lo que realmente se esperaba. Ahora bien, el resultado en términos de eficacia o de eficiencia de las medidas adoptadas no parece que haya sido importante. Sí les quiero repasar brevemente qué decisiones se han tomado. La primera fue un aumento de los impuestos directos, luego hubo un acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre cómo iban a repartirse las cargas para reducir el déficit. Luego hubo un acuerdo también sobre la congelación de primas a las energías renovables. Y por último, la reforma laboral. Con lo cual, da la sensación de que en 100 días el gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer, y sinceramente no le veo un horizonte fresco, activo, porque parece que realmente con la huelga general incluso ya está agotado. ¿Cómo Jorge valoran estos 100 días?
Jorge.
Bueno, vamos a ver, yo
creo que... Roberto, perdón un momento.
No sé, como yo no estoy ahí, pues sí, hay que respetar un orden. Y lo que quiero decir es que no hay que confundir actividad o activismo con acción. Lo que ha habido es una actividad, no un activismo, en asuntos no accidentales, pero sí subordinados. En la acción principal que le correspondía a Rajoy, aún no la ha emprendido, aún no ha empezado. Y le quiero decir a Roberto que cuando se publicó por primera vez la noticia de que Monti había criticado y había denunciado a España como problema para Europa, y que no cuadraban, que Rajoy no había cerrado las cuentas públicas, que había perdido el control de las cuentas públicas, y que luego la prensa publicó al día siguiente que había rectificado, yo dije inmediatamente aquí que eso era falso, que era mentira. Primero, que era verdad lo que dijo Monti, pero que no había rectificado. Lo que dijo es que tuvo la elemental educación de responderle a la insolencia de Rajoy, su falta de mundo político, de pedirle explicaciones, que rectificara lo que había dicho. No tenía que rectificar porque él no acusó ni ofendió a España. Se refirió a un hecho concreto, que es que Rajoy no había cumplido la promesa que hizo de presentar los presupuestos cuando se lo pidió la UE, la Unión Europea, y que no había cuadrado las cuentas públicas. Y eso después no lo ha rectificado, ha dicho que confía. ¿Cómo no lo va a decir? Eso pertenece a los términos de la diplomacia y la educación, que confía en Rajoy, que le gusta muchísimo la reforma laboral que ha hecho, pero no ha dicho una sola palabra en contra de su afirmación de que ha fallado en lo fundamental, que ha perdido el control de las cuentas públicas.
Don Roberto.
Nada más.
Efectivamente. Mira, yo te diría lo siguiente y me vas a perdonar. A finales del año pasado yo publiqué un libro que se titula El disparate nacional, en el cual detallaba los hechos y las personas que han llevado a España a la ruina, desde el fraude de la transición al desastre de Zapatero. Pues bien, lo que ha ocurrido en estos primeros 100 días ha sido una continuidad de las actitudes y los disparates que nos han colocado al borde del abismo. Aquí podemos encontrar todo el cortoplacismo, toda la cobardía, todas las mentiras, toda la falta de sentido del Estado, todo el nepotismo que han marcado 35 años de monarquía oligárquica, se encuentran en mayor o menor escala en estos primeros 100 días. Para empezar, el señor Rajoy ha despilfarrado tres largos meses que son esenciales precisamente para intentar ganar unas elecciones que al final ha perdido. Eso es lo mismo que hizo el señor Suárez con Clavero Arévalo, con el Todos Café, para intentar ganar unas elecciones. Eso es lo mismo que hizo Suárez en Guipúzcoa y en Guipúzcoa y
en Vizcaya,
en el cual él se rajó con Marcelino Oreja y Rodríguez Sahagún, restaurando los fueros medievales de Guipúzcoa y de Vizcaya, que nos cuestan 9.000 millones de euros anuales a los españoles, porque los señores Oreja y Sahagún dijeron que si no lo hacía, perdería las elecciones. Bien, pues esto es exactamente lo mismo. Este señor del que hablábamos antes, el señor Arenas, le ha dicho, mira, tenemos que hacer esto porque si no perdemos las elecciones. Y Rajoy, como un imbécil, ha renunciado a sus principios y ha aplazado 3 largos meses la adopción de medidas inaplazables. Y esto ha infligido un daño gigantesco a la economía y a la credibilidad de España. Y luego, para nada. Bien, luego después ya entrando en lo concreto. Bueno, ha hecho muchas cosas que son un puro camelo, porque mira, vamos a ver, te las voy a resumir muy brevemente. Primero, dijo, hay que poner coto al despilfarro y hay que controlar el gasto. Fenomenal. Bueno, ¿y qué hace? Que se reúnen, sacan la ley de estabilidad presupuestaria, sí, en la cual en el año 2020 las comunidades autónomas están obligadas a gastar lo mismo que ingresan. En el año 2020, estos tíos, sí, llegan con la reforma laboral, con la reforma financiera, y en la reforma financiera es un camelo total en el cual todo lo que hace es decir el señor Rajoy que no permite que ni un solo banco, por mal que esté, por golfos que hayan sido sus gestores, y los hay a patadas, que los va a salvar a todos. ¿Con qué? Con nuestro dinero. El resultado es que la reforma financiera ha sido un camelo, y bueno, ya han visto lo que le han pasado a los bancos esta semana, que se están hundiendo las cotizaciones de los bancos, no esta mañana, porque han remontado un poco, porque es que llevan hundiéndose ya toda la semana, porque la gente, los mercados no se fían en absoluto de la reforma laboral que ha hecho este tío, que es una chapuza.
Caballeros, don Roberto, tenemos que poner fin al debate. La verdad es que quiero agradecerle, como siempre, su participación, don Roberto, porque es un líder de las ondas.
Habla con la misma claridad en la economía que nosotros hablamos en la...